estamos recibiendo aquí en los estudios de El Espectador. También pueden ustedes ver esta entrevista a través de Espectador TV. A Marcos Otegui, senador de la República por la lista 711 del Frente Amplio y además presidente de esta comisión investigadora sobre ANCAP. Marcos, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, gracias por la invitación, Daniel.
Gracias a usted. ¿Cómo puede ponderar el actual momento de esta comisión investigadora? Luego iremos abundando en algunos detalles, pero ¿cuál es su percepción, en todo caso personal, más que como legislador?
Bueno, en realidad con algunas reafirmaciones y no pocos aprendizajes. Las reafirmaciones de que, por lo menos nosotros, la bancada del Frente Amplio, quienes integramos la comisión, seguimos sin poder constatar irregularidades en el funcionamiento del ente ANCAP, que es en definitiva el cometido de una investigadora parlamentaria. No es nuestra finalidad, no es el cometido de una investigadora parlamentaria evaluar la gestión de ANCAP o ponerle nota. Entre otras cosas porque nosotros no somos expertos, ni en petróleo, ni en combustibles, ni en porlas, ni en cal, como para poder tener evaluaciones fundadas sobre la conveniencia o no de ciertos tipos de comportamientos empresariales. No es nuestra nuestro métier como, claro, como legisladores.
¿El cometido del grupo cuál es hoy por hoy?
El cometido del grupo, de el cometido debe ser establecer si hubieron o no irregularidades en el funcionamiento del ente. Hasta ahora nosotros seguimos sin constatar irregularidades. Y los aprendizajes, capaz que son un poco más globales, ¿cuál es la mejor contribución de los actores políticos al debate público, a la construcción de una agenda nacional en un momento complejo? Es un momento de mucha tensión en la sociedad, eso tiene explicaciones coyunturales y otras de más larga duración. Las coyunturales son propias de un país que hoy tiene ciertas restricciones en lo internacional, en lo regional, el mundo atraviesa por dificultades. Esto es cíclico, en la economía siempre sucede, se pasa por momentos de alza de la actividad económica y de retracción y otros de contracción, es parte de los ciclos económicos. Pero a su vez tenemos algunas cosas instaladas de larga duración en la sociedad uruguaya que vienen de tiempo, que tienen que ver con niveles de intolerancia demasiado altos, con problemas de convivencia, de construcción de convivencia. No solo la violencia cotidiana vinculada al delito, es el tránsito, las movilizaciones, los reclamos, cómo se procesa el debate público en una sociedad democrática que siempre hay contradicciones y distintas visiones sobre las cosas. Y uno observa niveles de intolerancia demasiado altos en la sociedad uruguaya. Y el sistema político debería hacer una contribución por la positiva, ¿no? Por la positiva, y no contribuir a esa mayor intolerancia.
Entonces, ¿usted entiende que, por ejemplo, en esta comisión investigadora hay rasgos de esa intolerancia que se manifiesta en otros sectores de la sociedad?
En la investigadora paralela, ¿no? La que transcurre por la prensa. No en la investigadora de ANCAP. En la que transcurre por la prensa, uno a veces observa ciertas aseveraciones, muchos calificativos con respecto a ANCAP que no contribuyen a ese nivel de tolerancia y de respeto con que deberíamos debatir las cosas los uruguayos.
Cíteme algunos ejemplos, Marcos, si le parece.
Yo me fui ayer con una sensación un poco de tristeza ayer de la comisión investigadora, porque cuando cerrábamos la misma, el gerente ANCAP que fue citado ayer, el gerente de Portland, al final de la misma pidió hacer un planteo. Y el planteo que hizo, muy conmovido, este gerente, es que él se había sentido muy afectado personalmente, él y su familia. Él no es una persona pública, él es un cargo de carrera, es un técnico, es un ingeniero. Y ver su nombre en la prensa, manejado por unos actores políticos, planteando cosas que son por lo menos parcialmente verdad, y calificando una gestión, genera una afectación importante en las personas. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos, los actores políticos, cuando procesamos estos debates, de afirmar cosas que tenemos plena certeza de que son así y tratar de correr a un costado lo que puede ser la utilización más partidaria, sobre todo cuando involucramos a funcionarios o personas que trabajan en el ente, porque la responsabilidad es política y los políticos tenemos que estar dispuestos a estar en la agenda, ser discutidos, ser cuestionados. Pero atrás de ANCAP hay un montón de gente. Un montón de gente tiene la camiseta de ANCAP, aparte.
Claro. Así que usted interpreta que hay como dos ámbitos. Uno el que tiene que ver directamente con lo institucional, esta comisión investigadora que se votó, y otro el que trasciende a la prensa. Me pregunto, ¿hay algo vinculado a ese dicho popular? ¿Hay quienes gritan en la pulpería y callan en la comisaría? ¿Algo así?
Sí, sin duda. El ejemplo puede ser totalmente válido. Y hay un rosario de cosas que se han procesado de esa forma a lo largo de estas semanas de trabajo. Habría muchos ejemplos de cosas que se plantean en la prensa y después no se plantean en los mismos términos.
¿El que más le haya afectado a usted personalmente o el que más le llamó la atención?
No, el más reciente que llamó particularmente la atención es el de la contratación de la radio Quebracho y el anuncio del Partido Nacional de hacer una denuncia judicial con respecto a este tema. Fue algo que no fue planteado en la comisión. Se hace ese anuncio en base a la declaración de una persona que fue citada, pero sin haber recibido la documentación que se le había solicitado a ANCAP, en la cual nosotros queríamos establecer cuál había sido el procedimiento. Yo no me puedo quedar como integrante de una comisión investigadora parlamentaria del Senado, que venga una persona, me relate un acontecimiento, un senador diga que él tiene información de que esa radio no emitía, y yo de eso lo dé por válido, ¿no? Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Lo que hicimos fue pedir la documentación, ver cuál había sido el proceso de contratación de este medio de prensa. Sin embargo, inmediatamente se anuncia en la prensa que ahí hay una irregularidad, que ahí hay un ilícito. En realidad, el único que puede calificar, esto me lo enseñó un viejo abogado, el único que puede establecer delitos es el juez. Ningún ciudadano puede establecer que en un acto de una persona hay un ilícito. El único que lo puede hacer es el juez en un juzgado. Y después recibimos la documentación y uno ve que en el proceso de contratación de ese medio de prensa hay un proceso administrativo totalmente sujeto a las normas internas del ente. Hay un pedido de auspicio de una radio, hay un informe de la Gerencia de Relaciones Institucionales de ANCAP, que es quien asesora al ente para la toma de decisiones. No es la competencia del directorio de ANCAP saber si esa propuesta es una propuesta que ANCAP amerita o no amerita colocar publicidad. Hay una gerencia que se encarga de eso, que asesora al directorio de dar esa pauta publicitaria, y el directorio vota por unanimidad esa resolución.
Bien, si le parece, vamos a profundizar un poco en este aspecto, porque el senador José Carlos Cardoso ha afirmado aquí mismo, en El Espectador, que no salió antes, aun cuando disponía de la información respecto a la situación de la radio de Quebracho, porque quería contar con aquellos elementos probatorios que le llevaran ya no a decir que había delito detrás, sino que por lo menos había una presunción de ilicitud y que por esa razón el tema se elevaba ante la justicia mediante una denuncia. Usted señaló hace algunos minutos, Marcos, que hay que afirmar sobre lo que se tiene certeza. Pues bien, el senador Cardoso afirmó precisamente eso, que cuando tuvo certeza sobre la presunción de ilicitud, allí fue que presentó la denuncia.
Claro, lo que pasa es que no sé cuáles eran las certezas que tenía el senador Cardoso. La documentación que da cuenta de cuál fue el proceso de resolución en ANCAP de esta pauta publicitaria no la tenía, porque yo la entregué antes de ayer en la comisión. Yo había recibido esa documentación que le había solicitado ANCAP y la entregué el día martes. Y el anuncio de que iba a haber una denuncia penal por ilicitudes fue anterior. Y esa era una documentación relevante para terminar de tener una composición de lugar de cuál había sido el proceso. Porque el proceso, el cuento que nosotros teníamos, la información que nosotros teníamos, es que el presidente de ANCAP había dicho que había que poner una pauta en esa radio. Sin embargo, hay documentación de ANCAP, expedientes, confirma, donde el proceso es otro. Y esa información recién la tuvimos el martes. Yo creo que a veces nosotros nos apresuramos demasiado a sacar conclusiones. Creo que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, como actores políticos, en este caso una comisión investigadora, de establecer conclusiones cuando tenemos toda la documentación o la mayor parte de la misma a nuestra disposición.
Senador Otegui, ¿y no se está usted apresurando acaso cuando señala que no existen irregularidades? Si le parece, vayamos al caso de la radio de Quebracho. Una de las certezas que mencionó el señor senador Cardoso es que cuando se traslada por parte de la agencia La 10 la petición sobre publicidad y se le responde de la radio que la publicidad era emitida, la radio no estaba al aire. Hay quienes han señalado que se trataba de una radio fantasma, porque cuando se estaba solicitando la emisión de algunas piezas publicitarias, se les decía que sí, que efectivamente se estaban emitiendo en los noticieros laterales y centrales como presentación y cierre, y sin embargo la radio no estaba transmitiendo. ¿Eso no es acaso una irregularidad, Marcos?
Yo lo que digo es que para uno afirmar que hay una irregularidad tiene que tener todos los elementos probatorios, claro, y de información.
Y esos elementos probatorios hoy están.
Es lo que estamos hoy recibiendo. Sobre este tema hay una investigación administrativa en ANCAP,
sí,
que va a arrojar buena parte de información, que va a ser relevante para sacar conclusiones.
¿Y lo que usted hasta ahora ha leído, no le configura una situación de irregularidad?
Nosotros lo que tenemos hasta ahora es esta documentación que yo le comentaba con respecto a ANCAP, cuál fue el proceso de toma de decisión, un pedido de auspicio, un informe de la Gerencia de Relaciones Institucionales recomendando al directorio y el directorio por unanimidad aprobando ese auspicio. Esa radio está registrada en el MEC desde el año 2013. Entonces no hay ningún elemento para presuponer que esa radio no emitía. Desde el 2013, estamos hablando de que el 2014 se da pauta, desde el 2013 está registrada en el Ministerio de Educación y Cultura como radio comunitaria. La radio, a su vez, tiene abierta una empresa y factura. Hasta ahora esos son los elementos que tenemos, ¿no? Yo me puedo ir a Quebracho y conversar con los vecinos de Quebracho y preguntarle, ¿no?, si esa radio emitía.
Claro.
¿No? No es el rol del directorio de ANCAP. No es el rol, estamos hablando de una radio comunitaria.
¿De quién es el rol para el control de esta radio específicamente? Porque además lo que mucha gente también se pregunta es ¿por qué este uso, en algún caso bastante desprolijo o acaso demasiado discrecional, de dineros públicos? De eso se está hablando. Cuando además se destina un recurso de todos para un cometido, para un objetivo que es el de la publicidad, y eso resulta en la compra de equipos para empezar a emitir. ¿Entiende entonces que debe existir malestar de la gente? Razonable también.
Yo creo que es razonable el malestar de la gente, porque es muy difícil a veces traducir para el conjunto de la sociedad, para uno mismo, la complejidad de una empresa que factura 12 millones de dólares por día. 12 millones de dólares por día. ¿No? Fíjese que una empresa que factura 12 millones de dólares por día, las cosas que deben llegar al directorio son las más relevantes. Otro conjunto de cosas las resuelve la estructura, si no, no puede funcionar una empresa. ¿No? Si la factura del papel higiénico, de las lapiceras, pasan por el directorio de ANCAP, y ANCAP moviliza 12 millones por día, es una empresa que no funcionaría. Por lo tanto, debe haber un montón de cosas, claro, que se pueden realizar de mejor manera.
De agotitas se llena el balde también, claro, ¿no? Y ahí llegamos a ese déficit histórico, sí, también de la empresa.
Yo comparto que probablemente hay cosas que el Estado tenga que mejorar su eficiencia, ¿no? Sistema de compras, sistema de donaciones, sistema de pautado de publicidad. Pero ahí estamos hablando de otro tema. Y esa sí es una competencia de los legisladores. Capaz que los legisladores tendríamos que estar estudiando cómo aportamos legislación para que estas cosas sean mucho más racionales. Yo eso estoy dispuesto a discutirlo. Me parece que es algo que la sociedad tiene que discutir. Ahora, que ahí haya comportamiento irregular es otra cosa distinta, ¿no? Eso es otra cosa distinta. El tema de la auditoría de una pauta publicitaria, yo he trabajado en empresas que hemos trabajado con agencias de publicidad de primer nivel. La agencia de publicidad nos trae una pauta publicitaria y nosotros lo que hacemos es pagarle a la agencia de publicidad.
Confiando en que se...
Y la agencia de publicidad tiene mecanismos que generalmente son algunas auditorías de medios que se realizan, que generalmente realizan muestreos. No es una auditoría taxativa de toda la pauta que una empresa contrata, ¿no? Generalmente son muestreos que lo que hacen es garantizar que la inversión que uno está realizando efectivamente se procesa. De radios comunitarias no debe existir auditoría, Daniel. No debe existir auditoría. Ninguna, ni BOPE, ni todas las empresas que se dedican a auditar, entre otras cosas, las pautas publicitarias, deben auditar las radios comunitarias.
Claro.
O sea, en eso es probablemente que cualquiera que decida poner un dinero en apoyo a una radio comunitaría esté medio a ciegas. Esté medio a ciegas también cuando uno le dona Portland a un club de baby fútbol de Tranqueras.
Claro.
O cuando, porque uno no sabe, ¿no?, cuando esa donación que probablemente llega a través de un director o a través de un pedido de alguna institución, de una escuela.
A la distancia,
no hay manera.
Marcos, como, si se me permite la interrupción, como advierte lo que fue en su momento el procesamiento de un director de una empresa estatal porque donó algunas bolsas de Portland para la construcción de un monumento, porque se da cuenta que también se ha planteado esa analogía aparente.
Sí, ahí está, ahí hay otro tema, ¿no? Ahí nos vamos a otro tema, que es el delito de abuso innominado de funciones, ¿no? Que realmente es una figura delictiva que es muy amplia. Podrían caber un montón de actos, y yo creo que en la administración pública buena parte de actos administrativos de jerarcas podrían caer en esa figura, ¿no? Podrían caer en esa figura. El Uruguay no tiene un problema ahí. Nosotros tenemos problemas en otros lugares, que creo que sí podemos contribuir. Yo creo que es razonable que en algún momento se plantee, bueno, habría que racionalizar, ¿no?, la publicidad de las empresas públicas. Es una opción. De hecho, el Estado, en este momento el presidente de la República ha hecho un plan de recorte muy fuerte, ¿no?, de la publicidad. Y de las políticas de responsabilidad social empresarial de las empresas públicas. Ahora, eso tiene un impacto. Tiene un impacto en un montón de actores sociales, culturales del Uruguay, que dependen muchas veces de las políticas de responsabilidad social de las empresas. Y las empresas más grandes del Uruguay son las empresas públicas. Nosotros no somos Estados Unidos, donde es muy probable que estas cosas se resuelvan en la sociedad y en la comunidad a través del rol que cumplen un montón de empresas privadas en su política de responsabilidad social y empresarial, que permiten que un montón de cosas se hagan en un país. Que salgan medios en el interior, que vivan medios en el interior, que se realicen actividades culturales en muchos lugares del país vinculadas a la música, al teatro, al carnaval. El retiro de las empresas públicas de ese tipo de actividades tiene consecuencias, que hay que medirlas. Claro. Yo no estoy diciendo que no esté mal. Digo que hay que medir las consecuencias de ese tipo de decisiones.
Bien, vamos a hacer una pausa. En todo caso, simplemente como una precisión final respecto a la situación de la radio de Quebracho. Es cierto que las agencias de publicidad no tienen auditorías sobre este tipo de medios comunitarios y tampoco es posible, en términos materiales, que haya alguien controlando la emisión de la radio de Quebracho, un funcionario, en este caso, de la 10. Pero sí, luego se conocen algunas grabaciones. Cronológicamente, el titular de la radio, en el mensaje de bienvenida al comienzo de sus transmisiones, agradece a ANCAP y lo hace el 1 de mayo. Ahí no cierra para nada. Y es él mismo el que está manifestando en qué momento se abre la radio. Uh-huh. A la luz de esto, ¿puede existir entonces la figura del abuso innominado de funciones cuando se decidió esa pauta publicitaria para una emisión que nunca fue tal?
No. Yo como le dije, trato de ser muy responsable en las cosas que afirmo. Delito innominado, abuso innominado de funciones, no me parece, no soy abogado, pero me parece que no. Ahora, pudo haber un fraude contra ANCAP. Pudo haber un engaño contra ANCAP. Eso es probable. Eso es probable que pueda suceder en muchas de las cosas que ANCAP puede haber estado involucrada. Si alguien le dice, si yo vengo y le digo, tengo una radio, le traigo una nota, estoy registrado en el MEC como radio, tengo abierta una empresa, le pido un auspicio y después no se lo paso, lo engañé. Pero no hay una responsabilidad de ANCAP. ANCAP lo que podría decir es muy complejo y es inauditable poner pautas en radios comunitarias y no hacerlo más. Es un aprendizaje de gestión. Quizás ANCAP, después de este proceso, concluya y lo que yo no puedo auditar, lo que yo no puedo tener certeza de que efectivamente lo contrato y sucede,
no puedo auspiciar.
Y no puedo hacerlo. Uh-huh.
Sigue llamando la atención de algunos oyentes esa afirmación suya de que hasta ahora la comisión no se ha encontrado con irregularidades. ¿Usted se afirma en ese concepto?
Sí, sin duda. Hasta ahora nosotros no hemos encontrado irregularidades. Estamos discutiendo la gestión de ANCAP. Como toda gestión es opinable, los actores políticos probablemente tengamos distintas visiones sobre esto. Pero acá hay otra cosa que me parece que es importante precisar, ¿no? ANCAP no es una empresa que esté metida dentro de un pozo. ¿Esto qué quiere decir? No es una empresa, o no debería serlo. Y de hecho no lo es. Porque estamos discutiendo como que en ANCAP abrimos una tapa y estamos sacando un montón de cosas que parecen sorprendentes. ANCAP, primero, es una empresa auditada por calificadoras internacionales de riesgo como Standard & Poor's y por Moody's. Uh-huh. ANCAP es una empresa auditada desde hace muchos años en todo lo que es su funcionamiento contable por KPMG, una de las principales empresas del medio privadas que auditan el funcionamiento de las empresas.
Que bastante ruido hubo en este último caso por los tiempos que se tomaban las autoridades del directorio de ANCAP para publicar los balances. Allí sí, había una diferencia fuerte con KPMG.
Había una diferencia. Pero están todos aprobados los balances por KPMG. Porque si KPMG no los aprueba, pone en el informe contable que no está avalando dicho balance. Uh-huh. Sin embargo, están todos avalados por KPMG. Están auditados por el Tribunal de Cuentas de la República. El Tribunal de Cuentas de la República no es solo un tribunal de alzada, que es cuando en última instancia va el balance. En todas las empresas públicas y en todos los organismos del Estado hay un contador delegado del Tribunal de del Tribunal de Cuentas que está en la empresa, y audita el funcionamiento de la empresa. Pero lo más importante de esto, en ANCAP en los últimos 5 años hubo coparticipación política. La oposición integró la dirección del ente. Porque si nosotros cuestionamos todo esto, estamos cuestionando el modelo de coparticipación política. ¿Para qué estuvo la oposición 5 años en ANCAP? La oposición en ANCAP no advirtió graves problemas financieros, económicos, irregularidades en los 5 años que estuvo codirigiendo y gobernando ANCAP. ¿No le advirtió?
¿Qué respuesta tiene para eso usted, Marcos?
Ninguna. La respuesta que tengo es que todo eso espantoso que se dice de ANCAP o dice parte de la posición de ANCAP, en los anteriores 5 años ninguno de los directores de la oposición lo advirtió, porque no era así. Porque no era así.
¿Qué no era así?
No había tal caos, no había tales problemas. No se denunció eso públicamente. Yo no discutí durante estos 5 años ninguna de estas cosas que estamos discutiendo hoy acá. Y había directores de la oposición los cuales tenían a su disposición todo lo que pasaba en ANCAP. Y buena parte de todas estas decisiones, yo diría que el 98% de las decisiones que nosotros hoy estamos intentando revisar y auditar, todas fueron votadas por unanimidad del directorio de ANCAP.
¿A usted le consta cómo funciona el directorio de ANCAP?
No, nunca participé de un directorio de ANCAP.
Pero en este marco de la investigadora, por ejemplo, ¿ha tomado conocimiento de que muchas veces los propios integrantes de la oposición deben pedir informes al directorio ante la ausencia de información? Deben pedir informes como lo hace un parlamentario.
No,
y muchas veces las decisiones son adoptadas por el presidente de ANCAP, que le comunica la decisión a los restantes directores.
Formalmente hay muchas decisiones por razones operativas de una empresa como ANCAP que toma la presidencia de ANCAP. Pero después toda decisión tiene que ser avalada por una decisión de directorio. Tiene que ser formalmente
la firma de todos.
De todos. O la oposición de alguno, ¿no? Eso es una votación democrática.
Claro, claro.
¿No? El presidente puede tomar durante la semana un conjunto de decisiones diarias, que como le decía, una empresa que mueve 12 millones de dólares por día, es muy probable que el presidente tenga que tomar. Pero después eso tiene que ser llevado a una reunión de directorio y el directorio ahí vota. Ahí el directorio vota.
Usted advierte que hay, en todo caso, corresponsabilidades en cualquier acción de ANCAP en este último tiempo de gestión.
Yo lo que digo es que no hubo una preocupación de parte del sistema político, de todo el sistema político, que integraba al directorio de las empresas públicas de lo que pasaban en las mismas.
¿Y por qué la hay
ahora?
No hubo
un estado de alarma. Yo creo que la hay ahora porque esto tiene una finalidad política. Esto tiene una finalidad política, ¿no? De algunos actores que van en la dirección de dañar la imagen de ANCAP, de dañar la imagen de las empresas públicas, porque creo que en el fondo no se comparte que el Estado deba tener empresas públicas, en algunos sectores, no digo toda la oposición, digo algunos sectores de la oposición.
¿Y en el oficialismo?
Yo creo que en el oficialismo también tenemos diferencias sobre esto. Sí, sin duda. Tenemos diferencias que le hemos discutido, pero le hemos saldado democráticamente en los congresos, y hay una visión ampliamente mayoritaria en el Frente Amplio con respecto al rol de las empresas públicas. Pero es cierto, hay sectores que tienen visiones distintas, hay compañeros que tienen visiones distintas. Y después hay una afectación a Raúl Sendic, ¿no? Claramente.
¿Usted entiende que detrás de esto hay un ataque personal que se busca contra el actual vicepresidente Sendic?
Yo creo que hay claramente un ataque que involucra a dos dirigentes muy importantes del Frente Amplio, Raúl Sendic y Daniel Martínez. Uno y otro han cumplido un rol determinante en el funcionamiento de ANCAP. Fueron sus presidentes, fueron ministros de Industria, que es en definitiva de quien depende ANCAP como ente autónomo.
Y que podrían ser candidatos a la presidencia.
Y podrían serlo, estamos lejísimos de eso y creo que
ninguno
tiene eso
en su cabeza. Pero advierte que detrás de esto puede existir también una suerte de empezar a trabajar para horadar, dañar la imagen de posibles candidatos.
Sin duda.
¿Y cómo interpreta lo que dice el ministro de Economía, que ha señalado que para dirigir una empresa como ANCAP no hay que ser improvisados?
es este un es de perogrullo. No lo encuentro como una gran reflexión que yo la vaya a poner en un cuaderno para citarla.
Astoria ha cuestionado,
yo creo que sí, no se puede improvisar. Comparto, no se puede improvisar.
Astoria cuestiona la capacidad de gestión que hubo en ANCAP.
Bueno, yo creo que Astoria ha señalado que ha habido algunos problemas de gestión y que se tomaron decisiones, sobre todo en lo que fueron las políticas de inversiones, que es los grandes números, en lo que se ha referido el ministro de Economía, pero que en su momento fueron saldadas y el gobierno resolvió otro camino, ¿no? Yo creo que es muy legítimo que Astori diga, a mí me parece de que no se tendría que haber tenido de repente un plan de inversiones de ese impacto, o se habría que haber hecho de otra forma, pero el gobierno del momento tomó otro camino, tomó otra decisión. Y en buena medida lo que hay que decir es que si no se hacían esas inversiones, hoy ANCAP no estaría funcionando. Si nosotros no hubiéramos hecho la desulfurizadora, por ejemplo, en estos 5 años, hoy el Uruguay no la podría hacer, porque estamos en una situación económica compleja. No podríamos invertir 420 millones de dólares en toda una inversión en la refinería, porque eso es lo que se va a invertir en ANCAP en estos 5 años, ¿no? Si no se hacía, hoy la refinería estaba parada.
Claro, Marcos, a usted le consta que la inversión prevista inicialmente era mucho menor. Ahí también, en ese descalce, en ese desfasaje entre lo previsto y lo finalmente invertido o gastado, es donde se cuestiona lo que en aquel momento fue una falta de consulta con el equipo económico para saber en qué moneda tomaban las deudas, en qué plazos, por ejemplo.
En realidad eso ya está, esa afirmación ya fue desarticulada en la investigadora. Hay que leerse todas las actas. Claro. Yo sé que es engorroso.
Es tedioso, pero mire que uno descubre cuando lee las actas.
Es tedioso, pero eso que se afirmaba que la desulfurizadora iba a costar 80 y terminó, no es cierto. No es cierto.
¿Cuál es el dato específico sobre
el dato específico es que cuando en la década del 90, de 2000, se empezó a hablar de que el Uruguay tenía que hacer una desulfurizadora, las primeras estimaciones estaban en el entorno de los 90 millones de dólares. Pero estamos hablando de los años 90. ¿No? Ese es el dato que tenía ANCAP en base a estudios de perfectibilidad. Ya cuando ANCAP empieza a proyectar realmente la desulfurizadora, ya se es consciente que los estudios de perfectibilidad que la desulfurizadora iba a salir bastante más dinero. Y en el plan estratégico del año 2010 ya se colocaba que la desulfurizadora iba a salir en el entorno de los 320 millones de dólares. ANCAP ya era consciente de que la desulfurizadora iba a estar en el entorno de los 400 millones de dólares.
¿Pero no hubiera sido buena una coordinación con las autoridades de economía de aquel momento?
Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que el plan estratégico de ANCAP, el cual establecía que ANCAP iba a invertir en el quinquenio 800 millones de dólares, era parte del plan estratégico del Ministerio de Industria, que iba a invertir 3.000 millones de dólares en todo el cambio de la matriz energética del país, cosa que era impostergable en Uruguay. Las inversiones que hizo UTE, que hizo Antel y que hizo la propia ANCAP. Y ese plan estratégico del Ministerio de Industria fue aprobado por el Consejo de Ministros, por el gabinete del gobierno. Por lo tanto, todo el gobierno era consciente que ANCAP iba a invertir en 5 años 800 millones de dólares y había que hacer un seguimiento de cómo se procesaba esa inversión. Yo creo que ahí no había... No puede haber sorpresa, porque fueron discusiones que se dieron a nivel del gobierno.
No debería estar sorprendido Astori, dice usted.
No.
Usted decía hoy que de pronto hay una motivación política detrás de toda esta comisión investigadora que apunta ahora a dar la imagen de Sendic y de Martínez. ¿Corresponde decirlo para el caso del actual ministro de Economía?
No, para nada. No, yo esa afirmación no la hago. Yo lo que creo que acá hay distintas visiones. Lo que sí me parece que queda muy claro es que fueron decisiones de gobierno, fueron decisiones que había que tomar. ANCAP, si no invertía ese dinero, era una empresa que quedaba obsoleta. Y el gran problema que sí, de repente hay que resaltar, es que esto se tendría que haber hecho en 15 años. Y ANCAP lo tuvo que hacer en 5.
Buen día, dice un oyente. Aparte de las posibles irregularidades, ¿el equipo económico anterior tiene alguna responsabilidad o ninguna en los resultados de la gestión?
Yo creo que en los resultados de la gestión... que yo reivindico lo que ANCAP realizó, la inversión que realizó, yo creo que ANCAP tenía que hacer esa inversión, el Uruguay tenía que hacer esa inversión, somos todo el gobierno responsable, nosotros somos un gobierno, ¿no? y los compañeros integran un poder ejecutivo. Por lo tanto, todos los actos de gobierno son actos colectivos, uh-huh, donde todos somos parte.
¿Se han perdido códigos en la interna del Frente Amplio?
Yo creo que nosotros estamos en un momento en que en la sociedad, en la convivencia, en lo que es la construcción de comunidad y construcción de ciudadanía, estamos teniendo problemas. Y los Frente Amplistas y los integrantes del Frente Amplio somos uruguayos como cualquier otro, por lo tanto tenemos los mismos problemas que tiene el conjunto de la sociedad. Yo creo que en el debate político muchas veces se pierden códigos, hay niveles de intolerancia en los propios partidos políticos y entre los partidos políticos. Yo creo que este es un tema que nos tenemos que cuestionar como sociedad, que es cómo procesamos nuestras diferencias. Yo creo que es muy bueno que haya diferencias, que haya matices, el tema es cómo las procesamos. Igual todos los Frente Amplistas creo que somos, en eso tenemos en la genética del Frente Amplio, el cuidado de la unidad. Y yo creo que eso siempre prevalece, uh-huh, y que seguimos cuidando esa unidad como el tesoro que implica para el Frente Amplio.
Bien, otro mensaje de un oyente. El Partido Nacional y el Partido Colorado dieron a sus amigotes ondas de radio y televisión sin ningún criterio técnico. Dice, de eso no se acuerdan. De hecho, usted señaló, Otegi, una circunstancia vinculada al semanario Patria. Y según dirigentes del Partido Nacional, ese tema ya está resuelto por una comisión investigadora. No tendrían inconvenientes en volver a investigar, pero el tema ya estaría laudado. Y efectivamente, la publicidad que se votó para ese semanario fue publicada en las páginas del mismo.
Lo que señalamos que surge de una investigadora que se hizo en el año 2005 sobre las empresas públicas, de las actas de las mismas, surge de que durante el año 2001 y 2002 se pagó publicidad por $16,500, creo, en el semanario Patria, efectivamente, que en el 2001 y el 2002 no había publicación de ANCAP en el semanario Patria. Uh-huh. Eso es lo que dicen las actas parlamentarias. Si fueron realizadas después, estamos en un caso muy parecido a la de Radio Quebracho,
claro,
¿no?
Claro.
Si fueron realizadas después, uno no sabe si fue por un acuerdo o en su momento el ANCAP fue engañada, uh-huh, ¿no? Pero en todo caso, lo que señalamos es la dualidad de criterios.
Claro,
la alarma con, uh-huh, respecto a lo de la Radio Quebracho y la mudez, uh-huh, frente a un hecho como el que se había señalado con el semanario Patria.
Uh-huh. El tema es claro, hay que pegarle a Sendiki y a Martínez porque uno de los dos va a ser candidato a la presidencia en las elecciones próximas, dice otro oyente, un poco en línea con lo que veníamos razonando. Después hay algunos otros mensajes. Ve usted lo que dice el semanario Búsqueda hoy. ¿Ha escuchado a Carlos Peláez aquí en Rompecabezas?
Lo he escuchado alguna vez. Uh-huh.
Porque él también...
Trato de no escuchar Rompecabezas, disculpe.
Ah, ¿sí?
No.
No, es un chiste. Claro, porque además ha estado aquí en contacto, sí, con los queridos colegas que ya, sí, están aquí en la radio. Carlos Peláez, Carlitos Peláez, es una de las personas convocadas a la comisión investigadora. ¿Se sabe cuándo irá, Carlos?
Creo que está agendado para la semana que viene, no la otra.
Uh-huh. Porque algunos datos que menciona nuestro colega de Rompecabezas señalan eso precisamente, que hay donaciones cuyos montos no se especifican mucho. El semanario Búsqueda toma datos de Peláez y además aporta otros. Y comienza de una manera muy peculiar esta crónica en la página 6. Motociclistas, entrenadores de fútbol, juegos de playa, criadores de pollos y productores de cerdos entre los auspicios de ANCAP. Una calavera de pelo largo y casco vikingo dibujada sobre una bandera negra cuelga detrás del estrado. Hombres y mujeres con camperas de cuero beben de vasos de plástico. Varios logos de ANCAP se ven en distintos lugares del gimnasio donde celebra su primer motoencuentro el grupo de motociclistas vikingos. Para este encuentro, ANCAP destinó un monto importante que también está referido en esta crónica, algo así como 15,000 pesos. Pero después, por ejemplo, entre las sponsorizaciones se cuentan los conciertos de Alejandro Sanz, $20,000, Marc Anthony, $20,000, la película de Diego Forlán, $30,000, congresos de cirugía, $5,000, de la carne, $45,000, y algunos otros eventos, jugadores con patente, lo de las murgas también, en fin. Cuando lee esto, ¿cuál es la reflexión que le nace, Marcos?
Bueno, ANCAP es una empresa que factura alrededor de 3.300 millones de dólares por año. 3.300 millones de dólares por año. De esos 3.300 millones de dólares por año que factura ANCAP, en lo que es monopólico es el 60% del negocio. los combustibles. Uh-huh. Solo el 60% del negocio.
No es poco igual.
No es poco, ¿no? Por lo tanto, hay más de 1.400 millones de dólares anuales que ANCAP factura en productos que están en competencia. Por lo tanto, ANCAP tiene que tener una política de publicidad y de responsabilidad social potente.
¿Aún para esos auspicios que están mencionados?
Yo puedo opinar, hay cosas que me gustan y cosas que no. Le estaría opinando en función de mi gusto. Yo auspiciaría carnaval, auspiciaría candombe, son las cosas que a mí me interesan. Probablemente si la gente que anda en moto, la moto probablemente tenga que ver más con ANCAP, ¿no? Porque, bueno, tienen que usar lubricante, uh-huh. ¿no? Entonces ahí hay decisiones de las áreas propias de ANCAP. Yo lo que digo es que ANCAP probablemente de la facturación global en publicidad invierta el 0,1%. En función de lo que invierte en publicidad y responsabilidad social y en función de lo que factura la empresa, uh-huh. ¿no? No hay estándares en publicidad de cuánto, qué porcentaje debe invertir una empresa de su facturación en publicidad.
¿Cuánto le destinó a la 10 para el manejo de la publicidad en CAP?
No tengo la cifra acá.
Pero se habla de 4 millones de dólares, por ejemplo.
Por año, sí, por año en ANCAP, en los últimos 2 años, que no solo la 10, ¿no? Mm. Ahí entra todo, claro. Entra toda la política de responsabilidad social empresarial. Pero en concreto, es el 0,1%. Uno analiza cualquier empresa privada, y de gran porte, ¿no? Y está por arriba del 1% de lo que las empresas destinan a facturación en publicidad. Por lo tanto, no hay un desajuste, uh-huh. por lo menos a priori, no hay un gran desajuste entre la inversión que realizan ANCAP, que es mucho dinero, porque es mucho uh-huh. lo que factura la empresa, sin duda que es mucho dinero. Uh-huh.
Sobre gustos no hay nada escrito, es algo que se dice sistemáticamente, que no sé hasta qué punto es razonable esa afirmación, pero lo cierto es que usted habla también de cierta subjetividad, que hay cosas que le gustan y otras que no. ¿Puede estar planteada esa subjetividad cuando se manejan dineros públicos? ¿O debería ser más profesional, más estricto el manejo?
Yo creo que hay que ser muy profesional y hay que ser cada vez más profesional en la administración de los dineros públicos. Una afirmación que comparto y un desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Yo creo que tenemos que ir cada vez más hacia una profesionalización, a una mejora de gestión. La gestión siempre se puede mejorar y tenemos que ser cada vez más transparentes y que el conjunto de la ciudadanía tenga todos los elementos de información. Yo eso lo comparto. Creo que sin duda el Uruguay tiene que seguir avanzando en eso. Tiene que seguir avanzando en eso.
Bien, finalmente, Marcos, hay una oyente que además se identifica y dice: a mí en lo personal me importa un pito si antes esto ya pasó. El asunto es que yo creía que con el Frente Amplio esto no iba a pasar. Si se repiten hechos del pasado, ¿será que no estaban tan mal como nos decían ustedes por aquellos años? Dice, en este caso, Gustavo. Ayer estuvo aquí el senador Luis Lacalle Pou aludiendo también a eso, a decir, bueno, pero ¿cómo? Entonces, para justificar lo que estás haciendo mal, señalás aquello que se hizo mal o peor.
No, yo no hice eso en ningún momento, ¿no? Yo creo que, primero, no se pueden comparar los gobiernos anteriores. Los resultados están a la vista. En el Uruguay que estamos viviendo hoy, con los niveles de inclusión, con haber resuelto un conjunto de problemas que eran dramáticos para el país, que eran estructurales, me parece que es una equivocación, que es un error, decir de que se está haciendo lo mismo y que estamos haciendo lo mismo que los partidos tradicionales del Uruguay. Creo que generamos un cambio muy importante. En 10 años no se cambia todo, ¿no? 10 años no se cambia todo. Y probablemente hoy entremos en las etapas donde tenemos que ser muchos más finos en las cosas que nos tenemos que proponer transformar radicalmente en el Uruguay. Pero podemos tener esa fineza hoy y estar discutiendo estas cosas porque ya no discutimos otras. ¿No? Ya no discutimos otras, porque el Uruguay pudo resolver, entre otras cosas, por la inversión pública, por la inversión de las empresas públicas, problemas dramáticos que teníamos en el país desde el punto de vista de pobreza, indigencia, inclusión, falta de atención en materia de salud, etcétera, ¿no? El Uruguay ha venido resolviendo problemas estructurales, hoy estamos en otra realidad.
Uh-huh. Pregunta a otro oyente. ¿El Frente Amplio promoverá una denuncia contra la agencia de publicidad a la que se le apunta por su falta de control?
No, nosotros no vamos a hacer ninguna denuncia contra nadie, en la medida que no establezcamos, el deber de un funcionario público, en este caso de un legislador, de un senador, es si nosotros detectamos la presunción de un delito, se lo tenemos que comunicar a la justicia.
Claro, usted habló de fraude posible hoy.
No, yo le quedé que una persona que si viene y le vende a alguien una publicidad que no emite, bueno, eso hay que investigarlo, pero en ese caso tampoco es la agencia de publicidad, sería la persona que ¿no? Que es lo que, bueno, eso...
Pero en este caso usted advierte notoriamente la responsabilidad de la agencia.
No, yo lo que creo que la agencia es quien en definitiva pauta, como le decía anteriormente. La agencia a su vez tiene empresas que auditan las pautas. Ninguna empresa que audite las pautas audita una radio comunitaria. Por lo tanto, yo no veo una responsabilidad en la agencia de publicidad.
Bueno, ¿van a convocar a Matías Campiani?
Sí, lo planteó el Partido Nacional. Nosotros teníamos algunos reparos.
¿Por qué?
Nosotros lo que planteamos es que si el Partido Nacional entendía de que Campiani es una voz calificada y autorizada, ¿no?, y creíble para una investigadora del Senado, nosotros no teníamos inconveniente de citarlo. Lo que dijimos, para nosotros no lo es, ¿no? ¿No? Uh-huh. Porque uno también le da una relevancia, y cuando cita a alguien, a una investigadora parlamentaria, le está dando lugar de ser una persona que va a dar una declaración calificada y creíble sobre el tema que se lo convoca. Campiani fue procesado por la justicia y fue a prisión. El Partido Nacional planteó que le creía o que consideraba válida lo que Campiani tenía para declarar en la comisión investigadora, por lo tanto nosotros habilitamos su participación, manifestamos nuestra opinión.
Uh-huh. Bueno, ¿estuvo justificada la creación de la investigadora al final, Marcos, desde su punto de vista?
Yo creo que esto lo voy a poder afirmar cuando termine la investigadora. Uh-huh. Me parece que es lo más responsable. Nos quedan 60 días de trabajo. Nos queda por analizar otro conjunto de información y de personas que están citadas a declarar. Por lo tanto, cuando culmine la misma, yo haré una evaluación si en definitiva este fue un tiempo bien invertido, ¿no?, por el Senado de la República, o nos tendríamos que haber dedicado a estudiar los más de 70, 80 proyectos de ley que tenemos en las distintas comisiones, y particularmente en mi caso, que integro a su vez otras 4 comisiones del Parlamento, no he tenido tiempo de estudiar ninguno porque estoy dedicado a la investigadora de ANCAP.
¿Cómo viene el tema de las asistencias, que en su momento también fue motivo de polémica?
No, las asistencias es muy irregular porque la actividad de los parlamentarios es muy fuerte, por lo tanto a veces coinciden con otras responsabilidades y en las comisiones no están los quórum completos. Pero eso se ha estabilizado bastante. Pero, por ejemplo, yo presido la Comisión de Población y Desarrollo. Nos tocó estudiar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que fue aprobado en el Senado ya, y ahora están diputados. Y estamos terminando de votar, probablemente la semana que viene, la creación del INCA, que es el Instituto Descentralizado que va a sustituir al CIRPA, que también es un proyecto bien relevante. Yo creo que esas son las cosas importantes para el Uruguay.
Bien. Señor senador Marcos Otegui, muchas gracias por estos minutos en la mañana del espectador.
No, un gusto, Daniel, gracias.